Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Radio Intereconomía, Rienda Suelta, con Inma Ugarrio.
Saludos y buenas tardes, queridos amigos y enamorados del mundo ecuestre, en este 12 de octubre, festividad de la patrona de España, la Virgen del Pilar, gran fiesta nacional y Día de la Hispanidad en conmemoración del descubrimiento de América. Toca, por tanto, felicitar a todas las pilares y celebrar eso tan grande que compartimos todos los que hemos nacido en nuestra querida piel de toro, que somos españoles y que compartimos inmensos tesoros por haber nacido en el mejor país del mundo. Nuestra historia, nuestro arte, nuestra literatura, una maravillosa gastronomía, el más bonito y cálido de los soles, y una identidad que nos une por mucho que ahora se viva en tiempos revueltos por culpa de independentismos estúpidos. Y entre todos esos tesoros, nosotros además queremos resaltar otro. A Rafa Nadal, el mejor tenista de todos los tiempos, que esta semana ha anunciado su retirada después de haber paseado con orgullo la bandera de España por todo el mundo. En su haber tiene nada menos que 92 títulos, entre los que destacan sus 22 Grand Slam, con los 14 Roland Garros, que podrían convertirse en un récord insuperable en el tenis. Es el rey de la tierra batida, un ejemplo de humildad y, lo más importante, un ideal de los valores esenciales del deporte, eso que hoy en día se llama fair play y que no es otra cosa que el juego limpio, el comportamiento honesto, ético y correcto, exigible en el deporte y en todos los ámbitos de la vida, por supuesto también en la información y en nuestro caso en la ecuestre. Juego limpio para contar verdad y huir del color oscuro, marrón oscuro en concreto, del barro en el que algunos se revuelcan escondidos tras una presunta transparencia cuando en realidad no saben lo que es hilar dos letras sin daño ni emponzoñar, porque su medio es ese, el lodo. Allá cada uno con las fuentes en las que bebe y el veneno que escupe, que no es otra cosa que el retrato de su propia identidad negra y opaca, acorde con su escasa materia gris y sus tremendos complejos y carencias. Ese no es nuestro caso, porque aquí sí que defendemos el fair play, pero de verdad, no de boquilla, o mejor dicho, bocaza, contando siempre la mejor actualidad ecuestre del momento, sin necesidad de altavoz ninguno, simplemente con un micrófono, el de Radio Intereconomía, y a eso vamos ya mismo.
En Radio Intereconomía, Rienda Suelta. Espacio patrocinado por la Real Federación Hípica Española, comprometidos con el fomento, la formación y difusión del deporte ecuestre.
Arrancamos nuestro repaso a la actualidad hípica de esta semana, en la que es la cita más importante del calendario nacional del salto ahora mismo, que es el Campeonato de España Absoluto, que se está desarrollando en las instalaciones de Monte en Medio y que concluirá mañana, que será cuando sepamos los nombres de los campeones de España de este 2024. Y esta cita llega apenas unos días después de la celebración de otro evento deportivo marcado con mayúsculas para todos los seguidores de la disciplina, como ha sido la primera edición de la final de la Liga de las Naciones, el nuevo formato del circuito Copa de Naciones Longines, que se ha desarrollado en el Real Club de Polo de Barcelona, coincidiendo con la 112 edición del CHIO del Club Condal. España ha sido la anfitriona del evento hípico más importante a nivel internacional, después de unos Juegos Olímpicos, en el que han corrido los 8 mejores equipos del momento y del mundo, y por supuesto también el conjunto español, el nuestro, que ha estado más que a la altura. Y precisamente para conocer de primera mano la actuación del Team Español en esta importantísima cita, contamos con la presencia en nuestro micrófono de la actual jefa de equipo y directora del Departamento de Salto de Obstáculos de la Real Federación Hípica Española, que es Reyes Martín, y a la que saludamos ya mismo. Reyes, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta, bienvenido a tu casa.
Hola, buenas tardes, Ilma.
Reyes, ahora mismo estás en Monte en Medio, donde están en marcha los campeonatos de España de salto, el absoluto, el de caballos jóvenes, los clásicos, jóvenes jinetes, es la cita más importante a nivel nacional para la disciplina. Ahora, después hablaremos de ella, pero antes quiero conocer todos los detalles de esa finalísima primera final de la Liga de Naciones que ha estrenado formato en el Polo de Barcelona, a donde llegaba tras las sedes de Abu Dhabi, de Ocala y de Rotterdam, en la que Alemania se ha alzado con el triunfo y en la que España ha sido anfitriona compitiendo con los mejores del mundo y siendo tú la jefa de equipo. ¿Cómo ha sido esta participación? ¿Cómo ha sido esta experiencia, Reyes?
La experiencia deportivamente, Inma, yo creo que positiva, lo has explicado muy bien, es la final mundial después de las sedes que has reseñado. El nivel de los equipos, el nivel deportivo de los caballos y de los jinetes, impresionante. Y España, que ocupa dentro del concierto mundial, sabes que estamos en la segunda división, hemos competido en Barcelona en la final de la Liga, como país anfitrión, ocupamos al principio de la de este mandato, estamos en el puesto 15, actualmente ocupamos el puesto 17. Entonces, puesto en ese contexto, estar en la séptima posición de esta final, considero que es un super éxito de los jinetes, que han estado a la altura de esta final, y me siento muy satisfecha, muy orgullosa de su trabajo, de la implicación y de la profesionalidad que han demostrado y del nivel deportivo que han tenido dentro de la pista.
No es para menos, porque además estaban súper motivados, estrenaba ese formato en esa pista olímpica del Polo Reyes, como tú has dicho, corrían los 8 mejores equipos clasificados en esa fase previa, más nosotros, el anfitrión, 2 mangas iguales, en la primera con 4 jinetes, en la segunda con 3, saltando lo más grande posible, porque había alturas de hasta 1,63 m, emoción y pelea hasta el último minuto. Al final, esa pelea entre Alemania y Países Bajos, Alemania se llevaba al final el gato al agua, pero ahí estaban ese equipo, esos nuestros, Armando Trapote, Inma Roque, Santiago Nuño Riba, Mariano Martínez Bastida y Alberto Márquez Galobardes, que han estado más que a la altura, Reyes. O sea, no nos podemos quejar ni siquiera un poquito.
Mira, Inma, yo creo mucho, y sabes que vengo de las categorías de menores, de las dinámicas de grupo, del buen espíritu de equipo, y desde luego han sido un ejemplo de lo que significa trabajar en equipo los deportistas con el equipo técnico de la federación. Yo me he sentido muy a gusto trabajando con ellos y revisando permanentemente con el veterinario el mejor rendimiento de sus caballos. La final, yo creo que Santiago Varela ha vuelto a hacer virguerías, igual que hizo en los Juegos Olímpicos. Ha vuelto a brillar, ha vuelto a estar a una altura excepcional. Era dificilísimo porque tenía unos caballos de un nivel espectacular. Mantuvo la emoción hasta el final, y a mí personalmente, el formato de que corran 4 jinetes en la primera vuelta, que sean 2 vueltas iguales, con la opción de subir en la segunda vuelta, como así pasó en el doble de verticales, que dio problemas el doble de verticales con el Viré, que lo realzó, y que en esa segunda vuelta solo tuviera 3 jinetes en un formato parecido al de los Juegos Olímpicos, me parece que es un desarrollo técnico que a mí me ha encantado. Y volver a reseñar lo que tú has dicho, donde el equipo español yo creo que ha estado más que a la altura.
Bueno, y tanto como dato hay que decir, Reyes, y esto es importante, que Gran Bretaña, que ha sido la reciente campeona olímpica, no ha estado presente en esta final de la Copa de Naciones, al no haberse asegurado una plaza entre las 8 mejores selecciones, con lo cual el nivel era alto, no lo siguiente para llegar a esta finalísima.
Bueno, no ha estado Inglaterra, efectivamente, de un país que ha sido también podio en los Juegos, como es Francia, está calificado Francia y Suiza por detrás de España, y creo recordar que Alemania ha ganado con 12 puntos, eso. Nosotros estamos empatados con Estados Unidos, ya un derribo de haber quedado quintos, es decir, que el nivel de exigencia era máximo, y la verdad que ha habido derribos en casi todos los saltos de detalle y en una exposición del deporte brillantísima. La verdad que, además de por el equipo español, a mí vivir particularmente la experiencia de una final en primera línea, lo he disfrutado muchísimo.
Si recordamos un poquito lo que han hecho los nuestros Reyes, hay que decir que en esa primera manga, pues Mariano con Velano hacía una falta, Santiago Núñez Riba con Shakira terminaba el recorrido con 20 puntos, Tati, Alberto Márquez Galobardes con Ucelo hacían 8 y Armando Trapote con Tornado firmaba un doble cero. Para luego ya en la segunda manga, bueno, pues Tati quedaba fuera del equipo al sufrir el caballo un alcance, Mariano y Velano terminaban con 8 puntos, Santiago y Shakira se anotaban otros 8 y Armando Trapote con Tornado otro doble cero. Es que en esa pista olímpica del polo barcelonés estaban los mejores del mundo y hubo tanta pelea, Reyes, que hasta costó que llegara ese primer doble cero en esa segunda manga de la final que firmaba Michael van der Vleuten. Y hay que destacar que ese segundo doble cero tenía el sello español, que lo conseguía Armando Trapote con Tornado VS, que lo ha abordado en esta final, Reyes.
Es simplemente increíble lo de ese binomio, la conjunción que tienen, cómo se conocen, cómo lo ha evolucionado. Al principio, cuando era joven, lo montaba Teresa Blázquez, luego sí. Lo ha cogido Armando, ha sabido adaptarse a él, darle su espacio, su tiempo, su entrenamiento. Se compenetran a la perfección y la verdad que ha tenido una temporada brillantísima durante todo este año. Pero es que yo creo que es un binomio más que consolidado, porque también hizo una brillantísima temporada el año pasado, saltó en Dinar, ha saltado en Calgary, ha saltado en St. Gallen, ha saltado en La Vol, y desde luego simplemente magistral, como ha estado Armando y Tornado. Ha quedado tercero en el Gran Premio que se corrió por la noche el viernes.
Sí.
También haciendo cero en el desempate y compitiendo el desempate y doble cero en la Copa de Naciones. Es que simplemente Ilma es brillante, o sea, es magistral, es un binomio que ahora mismo no deja indiferente a nadie. Es increíble ese caballo como salta.
Desde luego. Bueno, Reyes, y ahora tras la cita de Barcelona, esa final de la Copa de Naciones, ¿qué queda? Porque ahora mismo están en marcha los campeonatos de España y ya quedan muy pocas citas después en esta temporada.
Sí, estamos en Montemedios, están saltando los campeonatos de España de todas las categorías. Además, este año, como novedad, se ha incluido la final de la Liga Norte y Sur de los ponis, lo cual ver en Montemedio tal cantidad de caballos desde metro 10 hasta los ponis y el deporte absoluto con deportistas profesionales y que han estado saltando en el equipo ahora en Barcelona, como Santiago Núñez o Ilma Roquet, pues la verdad que es la semana grande y la fiesta del deporte nacional en Montelmedio. Para terminar, ya nos quedaría el Campeonato de España de Veteranos en Pineda, la final de la Liga, que como sabes se corre en cerrado, y la Copa de Naciones de Montelmedio de tres estrellas, que cerraría la planificación presentada y aprobada a la anterior Asamblea General.
Ese chico que va a ser del 23 al 27 de octubre, como tú dices, en Montemedio, un equipo que va a estar compuesto por Julio Arias, por Teresa Blázquez, por José Bono, Fernando Furcade y Sina Martínez. Novedades en ese equipo, y lo que se ve a priori, Reyes, es rotación de deportistas, ¿no?, componiendo el equipo.
Bueno, Inma, yo creo que es un sistema. Es verdad que el deporte de menores no tiene nada que ver absolutamente con el deporte profesional, pero sí que creo que hay algo, a mi juicio, que puedo estar confundida, pero que no ha ido mal en menores, que es la posibilidad de dar oportunidades. Entonces creo que que los deportistas salten y estén y convivan en el equipo y salten con la chaqueta nacional y tengan la oportunidad de vivir la experiencia del equipo, es lo que nos traerá, lo que ampliará la base y lo que finalmente creo yo que podrá traer resultados. Hay veces que hay que sacrificar el resultado a corto plazo para poderlo tener a medio y a largo. Creo que hay que pensar ya en los siguientes juegos, hay que pensar en el Mundial en el Campeonato de Europa, que sabes que el año que viene se celebra en La Coruña, sí. Y en las citas que califican al equipo para el próximo gran reto que tiene la federación, como cualquier federación deportiva, que son los próximos Juegos de Los Ángeles, que pasan indudablemente por el Mundial de Agen del año 26 y el Europeo del año 27. Porque creo que dar oportunidades, hacer rotación, que los binomios cojan experiencia y al final seleccionar a los mejores.
Desde luego. Bueno, Reyes, acabas de ejercer como jefa de equipo en esta finalísima de la Liga de Naciones, ya lo hiciste antes en ese Chío de Rabat en el que España quedó sexta, y ahora la pregunta es, ¿qué les decimos a todos esos que han dicho que tu capacidad o tu trabajo no estaba a la altura para tomar el mando como jefa de equipo tras el lío que se montó en los pasados Juegos de París y sobre todo tras la marcha de Carolo López Quesada como jefe de equipo, de Alberto Enrubia como jefe técnico de saltos de la Federación Española? Porque en mi tierra dicen que el movimiento se demuestra andando, y vaya que lo has demostrado tú, ¿no? Es lo que has hecho.
Bueno, pues creo que lo has dicho tú, Inma, el movimiento se muestra andando y no voy a entrar a ningún tipo de polémica. Si no me lo has preguntado, pues me preguntaba si me gusta esa crítica, desde luego que no.
Sí.
No me gusta la crítica no constructiva. Si no hay crítica, no hay avance. Pero creo que la crítica destructiva no nos hace bien a nadie. Desde luego rechazo absolutamente todos los ataques personales, que los está viendo y que creo que a cualquier persona con sentido común pues no favorece nada, ni a las personas, ni al deporte, ni al desarrollo del deporte, pero no diría nada, la verdad, Inma. Creo que se dice más de la gente que hace ese tipo de comentarios que de nosotros que somos los receptores. Creo que hay que estar concentrados en la gente que quiere saltar, en la que quiere hacer deporte, pasar el capítulo de lo que han sido los juegos, que yo creo que ya está pasado. Uh-huh. Hay muchísima gente con empuje, con ganas, con ilusión, y es en esa en la que hay que concentrarse y avanzar, porque la vida sigue.
Lo que has hecho tú es pilotar una crisis, me lo decías tú ayer, que es exactamente eso y es lo que sigues haciendo. Bueno, ¿y qué sabor de boca te has traído de Barcelona a título personal de esa final de Liga de Naciones en la que han estado los más grandes del mundo, que ha sido la segunda cita más importante del calendario hípico internacional este año tras los Juegos de París, y nuestro equipo que ha defendido los colores de España más que honrosamente, siendo tú la jefa de equipo, tú como Reyes Martín?
Antes de empezar, Irma estaba nerviosa. Barcelona era una cosa que me retaba y me tranquilizaba porque el escenario no era fácil y la situación tampoco. Pero me he quedado satisfecha, sobre todo por el rendimiento de los deportistas, por las deportistas que han estado en las plazas individuales también. La federación tiene 10 plazas que las comparte con el Real Club de Polo entre sus socios.
Sí.
Y creo que todos los deportistas que han entrado en la pista olímpica del Real Club de Polo se van con una buenísima experiencia, más allá del resultado. Competir en Barcelona siempre es un gustazo, y a mí personalmente vivir la experiencia me ha encantado. Pasé los nervios, pasé la tensión y me he sentido, la verdad, que muy bien tratada por los oficiales, por el comité organizador, por mi propio equipo. Y al final creo que el trabajo está ahí y la experiencia muy 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 positiva y muy gratificante.
Una última cosa, ¿cómo valoras o ponle nota esta temporada, Reyes? Porque entre menores, juegos, al final también adultos, madre mía, qué año, ¿no?, más intenso. Y lo que te queda, Reyes.
Bueno, lo has dicho, intenso, pero tenemos correa para esto. Bueno, no sé si para más, pero desde luego con lo que queda, tratar de terminarlo, hacerlo lo más de la manera más serena posible, sin obviar, Ilma, que es verdad que hemos vivido una crisis, es normal. De todas maneras, en cualquier deporte que haya tensión de cara a las selecciones, ante una cita tan importante, ha habido problemas. No digo que esto me consuele, digo que por darle un tinte un poco de normalidad, ha habido problemas también en otras selecciones de nuestro entorno europeo. Es sí. verdad que nosotros hemos dado un paso más allá de lo que a cualquiera nos hubiera gustado dentro de lo que ha sido este bochornoso espectáculo, la verdad, permíteme que te diga. Pero creo que ya está pasado, la temporada ha sido intensa, ya no debemos llorar por la leche derramada, y sí que pondría el foco, la energía, el trabajo mirando al frente, la verdad.
Pues ahí está. Reyes Martín, jefa del equipo español de salto, directora del Departamento de Salto de Obstáculos de la Real Federación Hípica Española, una mujer peleona que encara los retos con carácter, con ganas y con un parque narices, tal y como lo lleva demostrando ya desde hace tiempo con su labor con los menores de salto, siempre apoyándoles, siempre apuntando buenos resultados para España, y ahora como jefa de equipo, con esa situación que le ha tocado pilotar, esa crisis abierta en el salto tras los Juegos de París, y que lo ha hecho de una manera elegante. Reyes, enhorabuena por tu trabajo, por los más que dignos resultados de España, y sobre todo, como siempre, muchísimas gracias por tu presencia en Rienda Suelta.
Muchísimas gracias a vosotros, Silma, y gracias por darme voz.
Nada, un placer como siempre. Un beso grande, Reyes.
Un abrazo. Gracias. Adiós.
La equitación es juego limpio, esfuerzo, perseverancia, dignidad, respeto por los derechos humanos y los derechos de los caballos. La hípica es igualdad entre hombres y mujeres, justicia, solidaridad, tolerancia, trabajo en equipo. Estos son los valores que buscamos y por los que trabajamos. Real Federación Hípica Española, fomento del deporte ecuestre, formación continua en todas las disciplinas, apoyo a la competición. Real Federación Hípica Española, comprometidos con el deporte hípico. En Radio Intereconomía, Rienda Suelta. Espacio patrocinado por Dalmadel Servicios Agrícolas, Bodegas Mayor de Castilla y Olivamente. Virtud y excelencia con pasión por la tierra y sabores que son experiencias para los sentidos.
La élite de la hípica mundial se ha dado cita en el Real Club de Polo de Barcelona en la final de la Liga de Naciones Longines, que es la legendaria Copa de Naciones, o lo que es lo mismo, la prueba de saltos hípica por equipos más importante después de los Juegos Olímpicos y los Mundiales, y que además suponía el colofón de la 112 edición del concurso de saltos internacional, el CHIO de Barcelona, en el que han competido nada menos que 94 atletas procedentes de 19 países con sus 144 caballos. Como dato curioso, les contaremos que durante los 4 días que ha durado la competición se han realizado 6.000 saltos. Algunos de ellos ejecutados por la élite, como les decimos, de la hípica mundial, porque en esa pista olímpica del polo han competido jinetes de la talla de Christian Kukuk, el alemán, medalla de oro en los Juegos de París con su caballo Checker 47, el suizo Steve Gedard, que fue plata con Dynamics, el neerlandés Michael van der Bleuten, bronce con Beauville, o el número uno del ranking mundial, ese sueco Henrik von Eckermann, con su magnífico caballo, el incombustible King Edward, y el francés Julien Epallar, cuarto en el ranking y miembro del equipo francés que consiguió el bronce por equipos en París. Y por supuesto, en esa pista también estaban los nuestros, Inma Roquet, Santiago Núñez Riva, Mariano Martínez Bastida, Alberto Márquez Galobardes y Armando Trapote, que sin duda ha sido el jinete que más ha destacado en esta importantísima cita con su caballo Tornado VS. Y es que es el único binomio que se ha marcado un doble cero en el Gran Premio y un doble cero además en la final de esa Liga de Naciones. Brillante, impresionante, espectacular o magistral son solo algunos de los calificativos con los que se ha definido su actuación en Barcelona. Armando Trapote, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta, bienvenido a tu casa, Armando.
¿Qué tal, Inma? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Encantada de tenerte. Vaya tela, Armando, vaya manera de saltar. Lo primero es darte la enhorabuena por estos resultados, porque fuisteis el único binomio que consiguió realizar sin penalizaciones las dos pruebas más importantes de la final mundial de Copa de Naciones, ese gran premio y esa final de la Copa de Naciones. Y esto es, pues eso, para felicitarte como poco, Armando.
Muchísimas gracias, sí, la verdad que ha sido increíble, la verdad, muchísimas gracias.
4 ceros en 4 salidas a pista, con recorridos de 1,60 m, para ser los terceros del Gran Premio y uno de los 4 únicos binomios que lograban el doble cero en la final de esa Liga de Naciones, con esa pista puesta por el mejor diseñador de recorridos del mundo, que es Santiago Varela. Cuéntame sensaciones, Armando.
Bueno, ha sido un concurso que para mí ya sería inolvidable, ha sido increíble. Vengo preparando todo el año. Primero, mi primer objetivo eran los Juegos, y al no poderlo cumplir, pues mi siguiente objetivo fue Barcelona, y el caballo ha llegado en magnífica forma y ha demostrado todo el potencial que tiene, y la verdad que muy orgulloso de poderlo haberlo hecho en España, en Barcelona, y con Santi Varela, que es uno de los mejores, si no el mejor diseñador del mundo. Y súper orgulloso, la verdad. Muy, muy, muy contento con el trabajo.
Claro. Si recordamos, Armando, cómo fueron esas pruebas, y empezamos por el Gran Premio, hay que decir que se trataba de un 2 mangas, con 13 obstáculos, con 16 esfuerzos. Solo 11 binomios terminabais sin faltas, siendo tú y Manuel Fernández Saro los únicos españoles que lo lograbais, porque Edu Álvarez Aznar rozó el cero, pero un derribo le impidió pasar a la segunda manga. Tú cerrabas esa prueba con un tiempo de 51,83, que te daba el tercer lugar, primer puesto para el irlandés Michael Pender y segundo para el sueco Rolf Göran. ¿Cómo fue esta prueba, Armando?
Una prueba muy exigente, fue una prueba que ya me la esperaba que iba a ser de esa forma, al ser siempre la final en Barcelona. Este año cambiaron un poco el formato y pusieron el Gran Premio el viernes, y ya se esperaba ser una prueba de máximo nivel, y la verdad que yo la disfruté mucho. Mi cabeza se comportó magníficamente, Y en la segunda manga intenté ir lo más rápido que pude, pero bueno, no, ya bastante satisfecho con poder haber estado tercero.
Bueno, doble cero, es que es para estar satisfecho, porque es que ahí en esa pista estaban corriendo los mejores del mundo. Conseguías ese doble cero en el Gran Premio, tercer puesto, y también en esa final Mundial de Copas de Naciones en la que solo hubo 4 dobles ceros y uno era el tuyo con Tornado. ¿Esto cómo se hace, Armando?
La verdad es que no lo sé. Es que yo siento como si no me hubiese pasado a mí. Me ha sido un regalo de Dios, yo creo, el tener un caballo como Tornado.
Sí.
Y solo se hace con un caballo de esas características. El diseño fue bastante complejo. La primera manga no estuvo bien, pero no era imposible. Pero la segunda manga subió un par de saltos y ¡puf!, complicó todas las cosas. La verdad es que la segunda manga...
Sí.
Pues un doble vertical es que era insaltable y ese es un poco donde más le puede costar a Tornado y, y yo ya desde la primera manga estaba preocupado con eso porque si algo le puede costar es ahí tener la calma de poder saltar dos verticales a 1,60 m o pasados de 1,60 m y la primera manga la verdad que muy bien y la segunda al subirlo que todo el mundo ya tenía mucho más problemas, pues no sé, yo intenté de estar lo más quieto posible y que él hiciera su trabajo, y la verdad que lo hizo.
Que salió. Alturas de 1,60 m y más, sí. 1,60 m, que es lo que mide Tornado, este caballo que literalmente ha volado en la pista. La pregunta es, ¿dónde tiene escondidas las alas?
Yo no lo entiendo. Yo cada vez que me antes de subirme a la pista, porque aparte lo monto sin espuelas, con un filete de goma, y cada vez que me voy a subir a él para un recorrido así, digo, a ver si me voy a tener que poner espuelas o justa o algo, porque está muy grande. Pero en cuanto te subes y arranca a trotar y sacan, yo no sé qué le pasa, que saca unos turbos que no sé de dónde le vienen.
Tú fíjate que en el Instagram de la Liga Longines han definido a Tornado como cohete de bolsillo. La realidad es que hace honor a su nombre, ¿eh?
Sí, la verdad. Es que es tan pequeñito y es tan espectacular el tío, es que lo da todo cada vez que salta.
Desde luego.
Él es un guerrero, la verdad, una maravilla.
Desde luego. Bueno, si hablamos de su evolución, de la evolución de Tornado, lo cierto es que es para quitarse el sombrero, porque en el 22 se proclamaba campeón de España, por delante de Santiago Núñez Riba y de Jesús Garmendia, plata y bronce respectivamente. En el 23 erais seleccionados para representar a España en el Campeonato de Europa de Milán, en San Siro. Era vuestra primera gran actuación a nivel internacional y lo bordasteis. De hecho, el doble cero que conseguíais en esa prueba por equipos logró que España se clasificara como equipo para los Juegos de París 2024. Pero antes de estos resultados, la realidad es que en sus inicios no parecía un caballo demasiado fácil.
No, yo cuando compramos el caballo, cuando lo pedimos, era un caballo que a mí me gustaba porque tenía mucha sangre y mucho carácter, muchas ganas de saltar. Pero fue muy complicado, la verdad, todos los inicios. Lo montó durante 3 años mi mujer, Teresa Blázquez. Uh-huh. Y con ella, la verdad que no se enfadaba tanto que conmigo. Saltaba bien, pero le costaba mucho trabajo. Yo cuando la impulsé a saltar más grande con él, me dijo que el caballo es muy fuerte, que el caballo, aunque es pequeño, pero que no era tan fácil de montar. Y entonces lo cogí yo y al final, bueno, la progresión ha sido un poco mutua. Él al principio es verdad que parecía que no tenía los medios. A mí sí siempre yo siempre sentí que el caballo podía saltar todo, pero yo tampoco tenía la experiencia de saber si era verdad o no. Y entonces al final él me ha ido enseñando y me ha ido, gracias a él, he ido pudiendo convertir mi sueño en realidad y confiando en él. Y ha ido de pasé el año de 10, 11 años que no pude hacer ningún cero en todo el año,
sí,
a empezar a coger regularidad, a empezar a saltar pruebas ya más importantes. Y no sé, ya desde el año pasado ha cogido una solvencia en los concursos más importantes del mundo que a mí me está enseñando mucho, me está haciendo mi carrera como jinete.
Qué bueno.
Pues, bueno, pues es una suerte el poder tener un caballo así.
Un torpedo. Bueno, hemos dicho que vuestra actuación en el europeo, aquel doble cero en la prueba por equipos, fue la que dio a España el pasaporte para estar en París 24, pero la realidad es que acudisteis a los Juegos como reserva, pero no llegasteis a saltar. Toda esa historia ya la conocemos, ya la has explicado además en estos micrófonos, Armando, pero estos resultados en Barcelona, supongo que te han servido para resarcirte de todo ese mal sabor de boca de llegar a París y no poder saltar.
No, totalmente. Me ha servido, no es suficiente, aunque han sido unos resultados que no sé si los pueda volver a conseguir en otro concurso, pero pero bueno, por lo menos me quité un poco la espinita y veo que tengo, porque ahí fueron los mejores jinetes del mundo a Barcelona con sus mejores caballos del mundo, y yo por lo menos sentí que ya no desentono, ya por lo menos, bueno, que no estoy al nivel de ellos, pero bueno, ya por lo menos, pues ya puedo, pues bueno, hacerlo dignamente. Y yo para París me esforcé muchísimo por poder llegar en las mejores condiciones, que no quiere decir que hubiese sido una actuación como la de Barcelona, sí, pero por lo menos que sí, que el caballo tenía el potencial de si tiene el día, pues es capaz de lo mejor, como casi cualquier caballo, como de los mejores del mundo.
Desde luego. Fíjate, Armando... Pues
bueno, ha sido una pena, pero por otro lado... Eso, satisfactorio, que haya salido bien Barcelona.
Desde luego, te decía que fíjate que cuando conversábamos hace solo un par de semanas, aquí, en Rienda Suelta, para explicar tu punto de vista sobre la polémica selección del equipo de España, que nos representó en París, tú insistías en un asunto, y es que en esa selección realizada por Carolo López Quesada y Alberto Onrubia no habían tenido en cuenta lo que más convenía a España. Literalmente dijiste que el director técnico, sea Carolo, nunca hizo nada ni por el equipo ni por España al no dejarte saltar en París. Ahora... Y después de estos resultados en Barcelona, ¿qué hacemos? ¿Qué le dirías? ¿Se puede decir que el tiempo, aunque escaso, te ha dado la razón?
Yo creo que sí, ¿no? O sea, si ya antes de los juegos el caballo era el más constante y el mejor, ahora pues ya no solo pasa a ser el mejor caballo o de los mejores de España, sino bueno, ha demostrado que es capaz de poder ser de los mejores del mundo. Y si yo siempre lo sé, si yo lo interpreto bien, él es capaz de cualquier cosa. Y una pena que el odio de ellos haya llevado a su decisión puramente personal. Porque si hubiesen sido un poco más profesionales, pues bueno, al final todos habíamos perdido. Es una situación muy desagradable, pero ya estando en los juegos, yo creo que siempre lo mejor es hacer lo mejor para tu equipo en la prueba de equipos. Y luego, y para tu país. Y bueno, no se dio así, ya quedará en su conciencia de ellos.
Bueno, al final esos 4-0 en esas 4 salidas a pista en recorridos de 1,60 m en Barcelona, lo que ha quedado patente es la calidad del caballo en pista. Entonces, la pregunta es, ¿son Tornado y Armando Trapote el mejor binomio de salto del momento en España? Porque eso es lo que dice mucha gente.
Este fin de semana sí no fue. Ahora... Hay que seguir trabajando. Hay muy buenos jinetes y muy buenos caballos en España. Yo creo que lo importante es que todos tengan ganas de mejorar y de ser mejores y salir a concursos y que cada uno haga lo mejor que pueda, como insisto, para que España siempre pueda tener un mejor equipo en Copa de Naciones o en campeonatos. Pero bueno, sí, en Barcelona sí ha sido el mejor caballo de España.
Desde luego. Bueno, y ahora mismo estás compitiendo en los campeonatos. No, hay que seguir, claro, y ahora mismo es lo que te decía, que estás en los campeonatos de España, que se celebran en tu casa, en Montemedio. ¿Qué expectativas tienes?
Escogí participar con un caballo inexperto que se llama Cochiloco, de 9 años. Bueno, inexperto, ha saltado ya pruebas grandes, pero no tiene toda la experiencia. Y así es este deporte. Ayer empezamos la casa, yo tenía expectativas de poder quedar entre los 5 primeros lugares. Y ayer quedé casi el último, hice 4 pasos y volvemos a la realidad aquí. Aquí es que este deporte es muy duro, por eso no hay que dejar de trabajar y de seguir para adelante y de nunca perder la noción de lo que es este deporte, que nosotros al final saltamos gracias a los caballos y donde te confíes y crees que ya tienes todo, pum, la pista te pone en tu sitio y dices, pues nada, ahora tengo que trabajar más.
Sí,
Bueno, ayer hice 4 palos y espero remontar, hoy nos queda la segunda calificativa y luego tengo otras 2 mangas el último día y ahora pues a ramar más que los otros.
Bueno, es que no hay hueco para la vanidad en el deporte, porque ¿qué es eso? De un día para otro pasas de estar arriba a estar al final. Bueno, pues Armando Trapote, junto a Tornado VS, la mitad del binomio que ha brillado con luz propia en ese Chío 5 Estrellas de Barcelona en la final de la Liga de Naciones FEI, al firmar 4-0 en sus 4 salidas a pista en recorridos de 1,60 m, terminando en tercer lugar en el Gran Premio y siendo el mejor conjunto español en la Copa de Naciones, con una actuación para quitar el hipo al alcance de muy pocos y que para muchos deja patente que ahora mismo son el mejor binomio de España y que desde luego luego ha abierto un enorme interrogante sobre cuál podría haber sido el resultado de España en los Juegos de París si hubieran corrido y nos hubieran representado, algo que por otra parte jamás podremos saber. Así que no queda más remedio que seguir mirando hacia adelante y haciéndolo como hasta ahora. Armando, enhorabuena de nuevo por estos super resultados y muchísimas gracias por estar de nuevo en Rienda Suelta.
No, muchísimas gracias a ti por invitarme a tu programa.
Nada, ha sido un placer. Un abrazo, hasta luego, chao, chao.
Un placer.
Rienda Suelta, en Radio Intereconomía, con Inma Ugarrio. La Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, ANCE, patrocina este espacio. Comprometidos en la defensa de nuestro caballo.
Si a la belleza del caballo de pura raza española se le une la majestuosidad de un coche de caballos, la estampa que resulta es simplemente impresionante. De eso vamos a hablar en nuestro espacio dedicado a nuestro caballo, el caballo Perré, porque hoy nuestro protagonista es Gregorio Aranda Lamas, vicepresidente económico de ANCE, ganadero, jinete, alumno del tristemente desaparecido maestro Luis Ramos Paul, cochero por afición y, sin lugar a dudas, uno de los mayores especialistas en coches de caballos que existe en nuestro país. No en vano, en la finca San Miguel de Montelirio, donde pasta la yeguada familiar, se ubica una de las colecciones de enganches más importantes del mundo. Así que no perdemos ni un minuto más y saludamos ya mismo a Gregorio Aranda. Buenas tardes, Gregorio. Bienvenido a Rienda Suelta. Bienvenido a tu casa.
Buenas tardes, Inma. ¿Qué tal?
Bueno, antes de nada, ¿cómo prefieres que te llame? ¿Gregorio Goyo, como te conoce todo el mundo en el mundo del caballo, en el mundo ecuestre?
Bueno, Goyo y nos tutueamos.
Perfecto. Maravilloso. Pues Goyo, en la actualidad eres el vicepresidente económico de ANCE, pero ¿desde cuándo has ocupado puestos directivos en la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española?
Bueno, la historia es cortita. Nosotros empezamos en el primer mandato de José Juan, amigo de la casa, nos unía la afición al mundo del enganche. Uh-huh. Él es juez internacional, al igual que yo, de enganche de tradición. Y bueno, y me propuso, me contó el proyecto, un proyecto súper apasionante, y desde entonces, pues con él, llevamos 6 años en estos dos, digamos, tramos de comité. Uh-huh. Los 4 años y los 2 que llevamos ahora.
Bueno.
Empecé como vocal, después uh-huh. vicepresidente, segundo, tesorero, pasé a ser primero y actualmente soy tesorero y segundo, vicepresidente segundo.
Bueno, y además yo sé que siendo muy jovencito ya participaste de la mano de Luis Ramos en el primer SICAP. Ahora, 34 ediciones después de aquel primer salón dedicado al caballo de pura raza española, ¿qué ha cambiado en este salón? Que ya está próximo, por cierto, a celebrarse porque queda algo más de un mes para que tenga lugar en Sevilla.
Bueno, la esencia es la misma. Ten en cuenta que el Salón Internacional del Caballo ya cuenta con muchos años y la motivación fue la comercialización y exposición del PRE, del Pura Raza Española, a todo el mundo, ¿no? Con Luis empecé yo, me acuerdo, en el año 90-91. Habíamos ganado, me parece, un campeonato con una potra de 2 años. Uh-huh. Y después del campeonato, pues para hacer un reportaje fotográfico, Rafael Lemo, sí, nos presentó a Luis Ramos Paul y empecé con él como jinete allí en el taller de equitación La Noria por aquellos años. Y bueno, Luis era un referente de la doma clásica en España, fue el primero que utilizó caballos españoles para los concursos de doma clásica, fue profesor de la escuela, íntimo de la familia Domé. Uh-huh. Y bueno, y un precursor del caballo español. El formato es el mismo, lo único que cambia es que, bueno, tenemos un caballo español un poquito más evolucionado, participa en más disciplinas. Las disciplinas en aquella época era el concurso morfológico, sí, algo de enganche de competición, pero muy poco, estaba muy incipiente en España, y algo de vaquera, un poquito de más clásica. Lo que tenemos ahora mismo es, digamos, el máximo exponente en todas esas disciplinas. Es lo que podemos ver, lo que hemos visto en anteriores ediciones y lo que vamos a ver en el Salón del 24.
Bueno, tu disciplina favorita es el enganche. De hecho, has sido varias veces el campeón del concurso internacional de enganches de tradición Ciudad de Sevilla. También pues es el título de campeón de campeones en campeonatos internacionales, por ejemplo, celebrados en Portugal. O sea que tu pasión por el enganche es más que evidente y declarada. Y en este sentido, Goyo, ¿cuál es tu grado de implicación en todo lo que tiene que ver con esta modalidad ecuestre en SICAP?
Bueno, ahora mismo muchísimas. Como tú has dicho, he participado en muchísimos concursos nacionales e internacionales. El enganche lo tenemos dividido en enganche de competición, en lo que es el deportivo, y después está en el de tradición. El deportivo, bueno, el deportivo sigue manteniendo, digamos, el mismo número de participantes, porque es una disciplina muy complicada en España. Estamos en el sur de Europa. Los concursos deportivos se citan, digamos, en el centro de Europa, Holanda, Bélgica, algo de Francia, Alemania sobre todo. Entonces, mover un equipo desde España es muy costoso, muy, muy costoso. Hablamos de un camión grande, varios caballos, si estamos hablando de Fonijan de cuarta, hablamos de 5 o 6 caballos en el camión, 2 grúas, camioneros, 2 vehículos, 2 guarniciones. Es muy complicado. La competición en España a nivel deportivo es muy complicada, sea con PRE o sea con caballos deportivos, por el tema del kilometraje. Y después que allí el que está en esa zona prácticamente puede elegir el concurso que hay. Aquí en España hay muy poco. En el donde reinamos a nivel internacional es en enganche de tradición, por supuesto. El caballo español actualmente es uno de los más utilizados en Europa para el enganche de tradición, de ocio. ¿Por qué? Bueno, primero porque es un caballo noble, es un caballo bello, es un caballo muy versátil, y los concursos de tradición normalmente lo llevan los propietarios. No son profesionales, no somos profesionales, no subimos en el pescante los fines de semana, entonces necesitamos un caballo fácil, muy cómodo, muy familiar, y que después tenga la disposición física deportiva para tirar de un coche de caballo. Ahora mismo en España prácticamente el 80% de los enganches utilizan caballo español, pero en Holanda, en Bélgica, en Italia y algo de Reino Unido utilizan caballo de pura raza española. Yo creo que es el caballo idóneo para el enganche de placer y de tradición.
Pues claro que sí, por tanto es el más apropiado para esta disciplina a alto nivel competitivo. Pero ¿por qué nuestros mejores cocheros ya no salen a competiciones internacionales, Goyo?
Bueno, por el tema del costo, muy costoso. El tema deportivo, en tradición sí, en tradición sí. Hay varios equipos que salen al concurso de Venaria Real, bueno, sí. Hemos ido al Campeonato de Europa aquí en Francia, nosotros mismos, pero después a nivel deportivo es muy costoso. ¿Por qué? Porque duplicas el coche, tienes el coche deportivo y tienes el coche de la doma, sí. el maratón y el de la doma, doble juego de guarniciones, caballo de reserva, de repuesto, los grooms, es muy costoso, claro. Muy costoso, y después que cuando nos desplazamos estamos hablando de que tenemos que cruzar España. Ten en cuenta que el 80% de los enganches están aquí en el Bajo Guadalquivir. Sí. Tenemos que cruzar España, que estamos hablando de 1.000 kilómetros. Después, otros 1.000 kilómetros. Sí, sí. 15, 20 días fuera de tu casa. El tema de la sponsorización, que aquí hay poca. En enganche deportivo, la verdad que estamos muy limitados, pero también por las distancias que tenemos para acudir a un concurso.
Claro.
Después, las licencias, sacamos licencia para competir en España y hay 3 concursos, teníamos Campeonato España, Campeonato Andalucía, Copa del Rey y algún que otro regional. Es todo muy complicado a nivel deportivo, de enganche. ¿Por qué? Porque un caballo para doma clásica lo montas en un van, echas la montura en el coche y en un momento dado te vas. Pero en enganche no. Bien. En enganche transporta vehículo, transporta caballo, guarniciones, ocupa muchísimo espacio. Venimos ahora de Portugal, de un concurso sí. de tradición, pero es diferente. ¿Por qué? Porque voy con mis hijos participan, son como unas pequeñas vacaciones. No es profesional, es amateur, ¿no? Nos reunimos un montón de amigos, es diferente. El enganche de competición es muy complicado, sobre todo en España.
Bueno, entonces, ¿consideras que se le está prestando suficiente atención al enganche en nuestro país? ¿Crees que realmente tiene potencial de crecimiento?
Le hemos dado muchísimas vueltas a nivel federativo y a nivel ANSE al tema del completo, digamos, del deportivo, pero al final, después de muchísimos años, seguimos manteniendo el mismo número de participantes. No va creciendo por esa complejidad que te he dicho antes del transporte, de los costos, todo muy caro y tal. El enganche de tradición, a diferencia, va creciendo. De hecho, ya se utilizan caballos españoles en diferentes países. Cuando hemos ido a Portugal ahora, nos hemos encontrado que ha habido participantes portugueses que utilizan nuestros caballos. ¿Por qué? Porque cumplen los requisitos que quiere un participante amateur, ¿no? Sobre todo que el caballo sea fácil, que el caballo... Después también las pruebas de tradición, hay una parte importantísima en lo que es la belleza, en lo que es la estética del caballo. hay tres, son tres pruebas, ¿no? Que digamos la presentación, que ahí se analiza todo, guarniciones, caballo, grum, pasajero, coche, carruaje, antigüedad del carruaje, y ahí está la estética del caballo. Pero después tenemos un recorrido que hay que hacer una maneabilidad, es más fácil hacerla con un caballo pura raza española que con un caballo más deportivo, que es más complicado, ¿no?
Claro.
Igual que la maneabilidad, un caballo español se presta perfectamente a esos giros tan imposibles que en otro, que con otras razas pues es más complicado, ¿no? Por lo tanto, en Enganche Tradición somos un potencial a nivel internacional, también en Estados Unidos. Había una coleccionista que era Gloria Austin en Florida, que tenía 6-7 caballos españoles, me parece que eran, sí, del Hierro de Cárdenas, y que acudía por todo Estados Unidos, incluso en algún país europeo se los bajó, porque es que para ella era su caballo ideal, ¿no?
Sí, es que además es un espectáculo lo de los enganches de tradición. Una cosa más, Goyo. En tu condición de vicepresidente de ANCE, con la 34 edición del SICAP a la vuelta de unas semanas, en menos de un mes, ¿hay algo más que quieras añadir? Porque, Goyo, ya lo tenemos encima, no es cualquier cosa, nada menos que el tercer evento en importancia de la ciudad de Sevilla después de la Semana Santa y la Feria de Abril, y un evento que gira exclusivamente en torno a nuestro caballo, el pura raza español.
Bueno, yo le diría a todo aficionado al mundo del caballo en general, ¿no?, que no se puede perder esta edición, porque, bueno, como todas son diferentes, pero esta en especial, pues tenemos un espectáculo muy, muy, muy cerrado. Aparece un número de México, Sebastián Fernández, que no nos podemos olvidar de él, que es el niño de la Garrocha, ahora rejoneador. Tenemos Kevin Ferreira con un número de Doma Natural, Laurien Tisseur, lo vi en Francia, a principios de año, fantástico, hacía un volteo cosaco espectacular. Tenemos la Saca de las Yeguas, muy nuestro, muy de aquí, sí, de Andalucía,
sí,
el número de siempre de la Real Escuela Andaluza de la Arte Ecuestre, que no nos lo podemos perder porque ya es un asiduo de SICAP, y bueno, y otro asiduo y número uno es Rafael Arco. En el tema del espectáculo, en el tema del morfológico, pues lo que te puedo decir que tenemos prácticamente lleno total. Estamos hablando de que en general puede haber unos 900 caballos de todas las disciplinas, pero en el morfológico rozamos los 250. Todavía es que no se ha cerrado, tenemos todavía concursos por concluir, por hacer, y sabes que esto es al final una clasificatoria, ¿no? Pero sobre 250 animales. Tenemos, como te he dicho antes, el enganche de tradición el jueves, donde va a haber 20 enganches punteros, porque son coches que de verdad no se lo puede perder nadie, son coches que nos los encontramos en la maestranza, en la feria, todos originales y todos especiales. Tenemos el enganche deportivo con las tres disciplinas, con las tres modalidades, limonera, tronco y cuarta, uh-huh, donde están los mejores cocheros que hay a nivel nacional. Tenemos la alta escuela, tenemos la quitación de trabajo, tenemos las amazonas. Bueno, al final tenemos lo mejor de a nivel nacional e internacional dentro del PR, del pura raza española. Por lo tanto, siendo aficionado, pues no se puede perder la cita de este año de SICAP.
Desde luego que no. Pues Gregorio Aranda Lamas, Goyo Aranda, vicepresidente económico de ANCE y un enamorado de nuestro caballo y de los coches de caballos, del enganche, disciplina en la que es un experto y además todo un campeón. Goyo, quiero agradecerte tu presencia en Rienda Suelta, que hayas compartido con nosotros y con nuestros oyentes tu pasión por nuestro caballo, por los carruajes y coches de caballos, y toda esta información que nos has aportado. Ha sido un placer tenerte.
Y bueno, muchísimas gracias, y como siempre, nos vemos dentro de poquito en SICAP, ¿no?
Dentro de nada, allí estamos, como un clavo, disfrutando de esa superferia dedicada exclusivamente al PR.
Pues nada, un beso muy fuerte.
Otro grande para
saludos.
Ti,
porque llevamos más de 50 años defendiendo el valor de nuestro caballo, porque representamos a nuestra raza a nivel internacional con ganaderos de todo el mundo y organizaciones de todo el planeta. Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, ANCE. Trabajamos para conservar, mantener y garantizar la pureza de raza, seña de identidad del patrimonio histórico y cultural de España.
Espacio patrocinado por Las Morerías, la ganadería más premiada a nivel internacional. Yeguada de caballos españoles y lusitanos criados en México y galardonados en Estados Unidos, España y México. Porque Morerías es belleza, fuerza, raza y pasión por los caballos sin fronteras.
Hay corazón de melón cuánto te quiero. Ayer mientras dormía te dibujaba en sueño.
Y vamos con una noticia de esas bonitas que nos gusta dar en rienda suelta. Si no lo creen, escuchen. El pasado fin de semana tenía lugar el Campeonato de España de Equitación de Trabajo de este 2024, que se ha celebrado en ese evento ecuestre que se llama Una Para en Gines. El jinete de la Real Escuela, Juan José Verdugo, se coronaba como campeón de España absoluto de la disciplina, convirtiéndose en el primer jinete en lograr este título montando un pura raza español, Aire de Canterinas, y lo conseguía justo un mes después de traerse la medalla de subcampeones de Europa por equipos. En ese equipo que se trajo la plata de la República Checa estaba también el que hace unos días se proclamaba subcampeón de España de equitación de trabajo en Gines. Nos referimos a Sebastián López, que se colgaba al cuello la medalla de plata con una yegua que atesora muchos títulos en la disciplina y también en doma vaquera, pero que en este pasado campeonato ha sido noticia no solo por ser la subcampeona de España, también porque se ha retirado a sus 14 años rodeada de cariño y en lo más alto. Y lo mismo que un torero se corta la coleta para decir adiós en los ruedos, su jinete, Sebastián, le cortaba arena a uno de sus coquitos, lleno de emoción y ante las lágrimas de cariño y alegría de su hermana, Mariola López, que es la propietaria de esa maravillosa yegua. Son esos momentos bonitos y entrañables que nos ofrece el mundo del caballo, que nos demuestran qué cosas son las que merecen la pena de verdad. Sebastián López, Sebastián, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta, bienvenido a tu casa.
Buenas tardes, Inma.
Bueno, lo primero es felicitarte por esa medalla de plata de subcampeones de España de 2024 que habéis conseguido, Arena y tú, en Gines. Enhorabuena, campeón, por esta otra supermedallaza.
Muchas gracias, de verdad.
Medalla de plata, Sebastián, que se suma a muchas más que has logrado con esa yegua, a la que empezaste a concursar con 4 años, en territoriales de doma vaquera para pasar por todas las categorías y brillar al máximo en equitación de trabajo. Cuéntame el palmarés deportivo de Arena, qué títulos tiene, por si hay alguien que no lo sepa.
Bueno, pues Arena la verdad que acumula un palmarés envidiable para cualquier caballo que esté en competición, porque ya de por sí ella en doma vaquera hizo muy buen papel, sí. Ha sido campeona de la región de Murcia varios años, ha ganado algunos concursos nacionales como el de Quimur aquí en Torre Pacheco, quedando siempre entre los 10 primeros en concursos fuertes como en Jerez, en Huelva, y bueno, entrando en finales de Copa de España. Y ya nos pasemos a la disciplina de equitación de trabajo, y bueno, comenzó... Era una yegua que comenzó a disfrutar con los obstáculos y uh-huh. se le veía muy relajada, y entonces ahí fue donde despuntó, sobre todo, consiguiendo, bueno, ganando infinidad de campeonatos de lo que es concursos nacionales. Sí. Por ejemplo, este año venía ganándolo todo, el Internacional de Segovia fue la mejor puntuación nacional que tuvo la yegua, ganó la prueba de velocidad de todo el concurso, ganó en Jerez. En fin, iba haciendo muy buena temporada. Y ella actualmente tiene 2 medallas de plata, 2 subcampeonatos de España. Uh-huh. Ha sido subcampeona de Europa, ha sido subcampeona del mundo por equipos también. Y bueno, y 2 veces campeona de España.
Y hace ahora una semana, Arena se despedió de las pistas siendo eso, subcampeona de España a sus 14 años, poniendo el broche a ese magnífico currículum deportivo. ¿Qué sentiste, Sebastián, en el momento en que le cortabas ese coquito con tu hermana Mariola abrazada a la yegua y rota de emoción?
Pues por una parte alegría, por otra tristeza, porque sabes que deja de montar una yegua que es un seguro de vida en las pistas, que te da mucha seguridad, que te da ganar muchos concursos. Pero por otro lado, bueno, ya se lo merecía. La enseñé en su momento y ella ya, como aquel que dice, coser y cantar. Yo quería retirarla, ofrecerle ese homenaje en un momento de estado muy bueno, de forma, sí. Y quería retirarla por todo lo alto. Y qué mejor en un campeonato de España. Y bueno, nos hubiera gustado ser campeones, pero en este caso el amigo Juan José Verdugo nos adelantó y bueno, estaba muy bien, porque la verdad que llevó una temporada envidiable y bueno, se lo merecía, la verdad que ya se lo merecía la yegua.
Claro que sí, bueno, esta ha sido su despedida en la competición en España por todo lo alto, pero es que así ha sido también su despedida internacional, que era hace un mes en la República Checa durante el Campeonato de Europa de Equitación de Trabajo, en el que España se proclamaba subcampeona de Europa gracias a ese equipo en el que tú estabas, además con Juan José Verdugo, con José Antonio Lea y con Víctor Manuel Richarte. Más no se puede. Yo he leído en tu muro de Facebook que dices que justo antes de salir a esa pista de ese Campeonato de Europa le pediste a tus compañeros que te ayudaran a despedir por todo lo alto la trayectoria internacional de Arena, y vaya que te hicieron caso, Sebastián.
Sí, así fue, porque Yo no le había dicho nada a mis compañeros ni de que la iba a retirar ya y eso. Y bueno, se lo quise decir justo antes de entrar en la primera prueba, que era la de doma, cuando me tocaba a mí. Lo reuní a los tres jinetes, los compañeros y al jefe de equipo, y les dije que me ayudaran en ese campeonato de Europa a conseguir un buen título para poder retirar la yegua como se merecía. Y la verdad que me hicieron caso. Sí. Son buenos compañeros.
Desde luego que sí. Sí. Bueno, descanso de la competición ya para Arena. ¿Qué, dónde está ahora? ¿Cuál va a ser ahora su vida de ahora en adelante, Sebastián?
Pues mira, la soltamos el otro día en un campo y está con dos potras más que tengo, y ahí está disfrutando de estos días. Mi hermana la seguirá montando en plan de paseo y bueno, pues hacer lo que ella quiera, de alguna romería o si quiere ir a algún sitio. Y bueno, ya la competición para ella está terminada. Ahora ya la idea próxima es poder cubrirla, la queremos cubrir con un caballo y tener alguna descendencia de ella.
Qué bueno, sí, que no se pierda esa genética. Y tú, como jinete, ¿qué planes tienes a partir de ahora, Sebastián?
Bueno, pues yo tengo ahí algunos caballos detrás, como es Piropo, que ya lo tengo en la prueba de domado también, de equitación de trabajo, y va obteniendo buenos resultados. Y aparte tengo otros dos puras razas españoles de clientes que bueno, están en las pruebas intermedias y la de iniciados, que posiblemente para de aquí a 2 años, que es el campeonato del mundo en Jerez de equitación de trabajos, el que está en intermedia, por lo menos podamos presentarlo allí con buenas expectativas.
Pues seguro que los pondrás arriba. Bueno, pues porque la vida a veces hace regalos y Arena ha sido uno de ellos para su jinete, para Sebastián López. Jinete murciano de esos con pellizco vaquero y campero, al que ese regalo, esa yegua llamada Arena, le ha llevado a ser campeón, subcampeón de España de equitación de trabajo, subcampeón del mundo por equipos también de Europa, es decir, un palmarés impresionante para una yegua que a sus 14 años se tiene más que merecido su descanso al terminar su carrera deportiva como subcampeona de España de equitación de trabajo. Sebastián, lo que te decía antes, felicidades por esta medalla de plata, por haber podido disfrutar de esa maravilla de yegua y sobre todo gracias por compartir esta emoción y todo este cariño con nosotros aquí en Rienda Suelta.
Pues muchas gracias a vosotros por haberme ofrecido transmitir estas palabras de agradecimiento, sobre todo a esta gran yegua.
Ha sido un placer. Te mando un besazo grande, Sebastián.
Gracias.
Espacio patrocinado por Clip My Horse TV, tu canal de streaming líder en el mundo del caballo.
Cita obligada en Rienda Suelta para contarles la programación que cada semana nos ofrece el canal líder de streaming ecuestre, Clip My Horse TV. Lo hacemos, como siempre, con su responsable de contenido, Marta García Lumbreras. Hola, Marta.
Muy buenas, Inma, ¿cómo estás? Pues mira, te traigo un fin de semana lleno de disciplinas y lleno de competición. Aquí en España se está celebrando actualmente en las instalaciones de la Dehesa Monte en Medio el Campeonato de España de Salto Absoluto y las categorías de jóvenes jinetes y caballos jóvenes. Paralelamente, también en la Dehesa Monte en Medio se está celebrando el Campeonato de España de caballos jóvenes de doma clásica, que bueno, pues nos va a dar un poco de luz al respecto de cuál va a ser el futuro de la doma clásica en España. Tenemos además también en las instalaciones del Club de Campo Villa de Madrid un CSN 2 estrellas para todos aquellos que no hayan ido a competir al absoluto, pues pueden llevar su vista a Madrid y disfrutar de este campeonato. En las instalaciones de Olivanova, en la Comunidad Valenciana, se está celebrando la segunda semana del Tour de Otoño del Mediterranean Equestrian Tour. Ya sabes, una barbaridad de jinetes, una barbaridad de caballos que están corriendo pues pruebas magníficas. Estamos celebrando un CSI 3 estrellas, bueno, pues con los mejores, diría yo, del panorama actual. Y saltando fuera de nuestras fronteras, y si nos vamos a Brasil, nos encontramos con el Campeonato de Brasil de caballos jóvenes de salto y también tenemos un concurso de doma clásica, adiestramiento de las categorías de menores. Ya la semana que viene tendremos el absoluto de doma clásica. Y además tenemos un internacional de volteo que se está celebrando también en Brasil. Y a mayores tenemos un campeonato, un concurso internacional de Copa del Mundo de completo, que podéis seguir en directo, como siempre, en Clip My Horse TV. Entonces, pues te puedo contar más, Inma, porque yo creo que con lo que te he dicho ya, tenemos para, vamos, más allá que el fin de semana, no nos da tiempo a verlo todo, vamos a tener que tirar de archivo, como siempre decimos, para poder revivir todo lo que más nos guste. La semana que viene tenemos muchas cosas, viene muy cargada, así que manteneos ahí, tanto tú como tus fieles oyentes, muy pendientes a nuestras redes sociales y, por supuesto, a tu programa, donde la semana que viene pues os contaré más. Recordad que las finales de Jóvenes Jinetes y la final del Campeonato Absoluto de Salto de España, que se celebra este fin de semana en Montemedio, estarán locutadas en directo por Carlos Miguel, y pues que van a ser, como no puede ser de otra manera, increíbles. Un abrazo muy fuerte.
¿Eres amante de los deportes ecuestres? Bienvenido a Clip My Horse TV, tu canal de streaming líder en el mundo del caballo. Vive tu deporte favorito siempre que quieras y donde quieras. Clip My Horse TV, toda la competición en directo y bajo demanda. Sesiones de entrenamiento con los campeones del mundo, programas de entretenimiento, subastas, compra-venta de caballos y mucho más. Suscríbete ya y disfruta de 30 días de prueba gratuitos. Una increíble colección de vídeos con acceso ilimitado, solo para ti. Clip My Horse TV.
Pues así terminamos, queridos amigos. Volvemos el próximo sábado. Hasta entonces, sean todos ustedes muy felices y gracias por su confianza.
Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía, primera emisora española especializada en información económica.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.